por ahí, por todos esos escenarios, pasa la actualidad a esta hora, y también por el nombre de Robert Marchand. Dicen que la edad no se lleva en el DNI, sino en el alma, y así lo ha demostrado este francés, que con 105 años ha batido el récord mundial de la hora en bicicleta dentro, ojo que esto existe, dentro de la categoría de los corredores que tienen 105 años o más. No sé si aparte de Robert Marchand habrá alguno más, pero la categoría existe. El caso es que este hombre ha conseguido recorrer 22 kilómetros y medio en una hora, lo que supone 92 vueltas a un velódromo, el Velódromo Nacional de Saint-Quentin, al suroeste de París. Claro, cuando después de las 92 vueltas, 22 kilómetros con 105 años, llega a la meta, el recibimiento es espectacular. Y a continuación, como suele ocurrir en una prueba ciclista, los periodistas a preguntarle que qué tal está, y el tío dice que se encuentra perfectamente. Marchand se define como el deportista más viejo del mundo. Dice que su única poción mágica es añadir un poquito de miel a su botellín de agua, aunque también reconoce que hace una hora diaria de deporte, que en su dieta hay mucha fruta y verdura, que no fuma, toma poco café, nada de alcohol. Y algo muy importante, dice que se pasa el día leyendo para mantener el cerebro activo. Nos ha dado mucha envidia lo bien que se encuentra este francés a sus 105 años, y por eso le hemos pedido al director médico de COPE, al doctor Esteban Pérez Almeida, que nos eche una mano. Esteban, hola, buenas tardes.
¿Qué tal, querido amigo? Muy buenas, qué envidia, ¿no?
Joder, ya te digo. ¿Eh? Oye, ¿cómo se hace esto? ¿Hay alguna forma de conseguir llegar tan bien a los 105 años?
Bueno, esto que es la excepción, puesto que es la excepción y está claro, cada vez va a ser más común, cada vez va a ser más corriente. Y va a ser más corriente porque cada vez vamos teniendo más centenarios aquí en nuestro propio país. Tenemos ya casi 15.000 centenarios, y lo que es más importante, se van incorporando pues los ciudadanos del baby boom, que lo serán cada vez más. Entonces, si a eso, por otro lado, tú le aunas lo que es un hábito de vida y lo que son unas costumbres sociales sanas, pues es mucho más fácil. Digo lo de costumbres sociales, porque siempre cuando empezamos a hablar de esto, pues empezamos hablando del tabaco, el alcohol, todo eso que es fundamental, por supuesto que sí, que hay que quitarlo, pero las relaciones sociales también son absolutamente fundamentales para llegar a los 105 años. Esto sin ningún tipo de lugar a duda. Después, pues lo que todo el mundo sabe, la dieta, que es absolutamente fundamental, pues tienes que quedarte en tu dieta mediterránea, y con eso yo creo que lo tienes solucionado. Hacer ejercicio como hace él todos los días, y no olvidemos que, digamos, en el currículum de este gran campeón, pues pone o dice que él ha sido bombero y que ha sido campeón de Francia de gimnasia.
Sí.
Es decir, que tenemos a un atleta de base y de fondo.
Sí, sí, este señor lleva años cuidándose y haciendo ejercicio a un nivel altísimo.
Claro, y entonces esto es lo que hace que cuando llega a los 105 años lo tengamos como lo tenemos, es decir, algo absolutamente espectacular.
No, esa es la explicación. Oye, ha habido quien medio en broma, medio en serio, le decía, bueno, vale, has batido el récord de la hora para personas de tu edad, pero tienes que pasar el control antidoping.
Eso es cachondeo. Yo creo que cuanto menos hay que dejarlo ahí entrecomillado como la parte graciosa.
Hombre, con 105 años, imagino que por mucho que te dopes, no. O
sea, no, claro que no. Lo último que hace este buen hombre sería doparse para esto. Y después, por otro lado, que habría que sacar una lista de fármacos para centenarios, puesto que, por ejemplo, muchos centenarios toman digital, otros si no toman algún tipo de diurético, otros si no un beta bloqueante. Todos estos fármacos que, digamos, están, no que digamos, sino que están prohibidos en un atleta pues de 20 o 30 años, pues ya me contarás, en uno de ciento y pico lo necesita en muchas ocasiones para su vida diaria, sin ningún tipo de lugar a duda.
Ya lo creo. Doctor Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, mil gracias, un abrazo, y que los reyes te traigan lo que te merezcas.
Lo mismo.
Ahí
entonces,
lo dejo.
A lo mejor me traen carbón.
Por eso te digo, yo ahí lo dejo. Un abrazo, Esteban.
Bien gordo.
Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y con el especialista de la tarde, que es Jorge Alcalde, el director de la revista QE, que está alucinado ante la gesta de Robert Marchand, 105 años, y el tío se hace 22 kilómetros y medio pedaleando en un velódromo en una hora. Jorge Alcalde, hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Yo una vez me hice la décima parte, 2,2 kilómetros, y todavía tengo dolor de agujetas. O sea, que sí, fascinante.
Estado físico lamentable, realmente.
Bueno, no, tampoco hay que pasarse.
No, no, sí, que va, tú estás muy bien. Tú estás muy bien, pero el doctor está todavía mejor, ¿eh?
Uy. Sí, no cabe duda. Lo ha dicho el doctor Pérez Almeida, es una excepción, no cabe duda, pero es una excepción que empieza a marcar una tendencia. Y una tendencia, decía antes Esteban, cada vez hay más centenarios, no cabe duda tampoco, y cada vez más supercentenarios. Personas que ya no solamente superan los 100 años, sino que superan los 105, quizá dentro de poco los 110, en buenas condiciones de salud. Aquí la clave está en llegar en unas condiciones aceptables, no llegar como se llegue. Y eso es una tendencia que se está marcando en el mundo desarrollado y que hace, por ejemplo, que haya que cambiar un poco las demografías. ¿Cuál es ahora la tercera edad? Claro, en nuestra época, o todavía hoy en día, se cuenta tercera edad a partir de los 65, pero es prontísimo. A los 65 todavía ya somos jovenzuelos. De hecho, ya se habla de una cuarta edad a partir de los 80, y quién sabe si dentro de poco habrá que marcar el comienzo de una quinta edad a partir de los 100.
Bueno, hay muchos factores que influyen en algo así. Uno de ellos es el entorno, y por ahí va también un estudio que hemos conocido hoy, que es cuando lo publica la revista británica The Lancet. Desde luego, el estudio, visto tal como lo he visto yo, es preocupante. Dice que las personas que viven cerca de autovías, de autopistas, de rutas con mucho tráfico, corren más riesgo de desarrollar un tipo o algún tipo de demencia senil, como puede ser el Alzheimer. Es un estudio que se ha desarrollado entre más de 6 millones de adultos de Ontario, en Canadá, y los investigadores estiman que entre el 7 y el 11% de casos de demencia observados tienen que ver con gente que vive a menos de 50 metros de una ruta de tráfico intenso. Pero es que van más allá. Según se va separando una persona de estas autovías, autopistas, según va viviendo más lejos, resulta que disminuye la incidencia de demencias o de Alzheimer entre esas personas.
Sí, disminuye sobre todo el riesgo de padecerlo, ¿no? A 50 metros de una autovía, con tráfico denso y contaminación, el riesgo de padecer demencia es un 7% mayor que en cualquier otro lugar. Si nos vamos ya entre 50 y 100 metros, el riesgo es un 4% mayor. A partir de los 100 metros, un 2% mayor. Y de 200 metros para allá, ya el riesgo es el mismo. O sea, ya el riesgo no se incrementa por vivir cerca de una autovía. Y esto es lo que ha hecho que estos científicos de Ontario, en Canadá, pues hayan determinado que puede ser que 1 de cada 10 o quizá más casos de demencia en el mundo, de los millones de casos de Alzheimer que hay en el mundo, esté directamente relacionado con la contaminación del tráfico rodado cerca de una autovía o de una autopista grande. Y es muchísima gente, sin duda, que a lo mejor podría estar ahora sano si no hubiese sufrido estas consecuencias de la polución.
Recordemos, las causas de la demencia senil o del Alzheimer oficialmente no se conocen. O sea, no se sabe qué es lo que provoca que alguien tenga Alzheimer.
No, hay algunas teorías muy aceptadas, ya muy estudiadas, sobre qué tipo de moléculas podían intervenir en el crecimiento de Alzheimer. Hay dos proteínas muy concretas, una que se llama proteína beta amiloide y otra que se llama proteína tau. Se sabe, por las autopsias que se han realizado a personas que han fallecido después de haber padecido Alzheimer, que estas proteínas se agregan de manera extraña en su cerebro. No está muy claro exactamente por qué, qué es lo que hace que estas proteínas se comporten de manera excepcional, pero parece que sí que son la causa o una de las causas de que surja la demencia, de que las neuronas no se puedan comunicar de manera correcta. Bueno, pues esta teoría, ya sabemos que, por ejemplo, la edad sin duda es fundamental, cuanto más longevos somos, más probabilidad de tener Alzheimer, que hay un componente genético en un porcentaje elevado de los Alzheimer, un 20% aproximadamente son hereditarios, haber tenido enfermedades crónicas, ser mujer es un factor de riesgo, hay más mujeres que padecen la demencia que hombres, la inactividad física, todo esto interviene en el Alzheimer, pero a lo mejor hay otros factores que se están escapando y puede que las partículas que emiten los tubos de escape de los coches también estén implicadas en aumentar el riesgo y hasta ahora no lo hemos tenido en cuenta. Y este estudio nos obligaría a replantearnos eso.
Ya lo creo. Poco a poco vamos acercándonos a las causas, pero seguimos sin dar en la tecla. Tengo un mensaje para ti, Jorge Alcalde, director de la revista Q. Es una pregunta que te plantea un oyente de la tarde de COPE, se llama Marlon Cruz. Escribe en la cuenta de Twitter @expositocope y dice lo siguiente. ¿Por qué tengo la percepción de que caen más meteoros en Siberia que en otros lugares? No sé si vivir ahí, ¿eh?
Puede parecer, y hay que dar gracias a Marlon, y por cierto, recordar que quien quiera mandar una pregunta de ciencia a nuestro Twitter, que lo haga, o a nuestro Facebook, Y si tiene respuesta, que algunas tienen respuesta, intentaremos hacerlo en directo. Diremos a Marlon que efectivamente esa es la percepción que tenemos, que cae más en Siberia, porque hay más información al respecto cuando cae un meteorito en Siberia, por una razón de estadística. Siberia es el 50% del territorio de Rusia, y Rusia es el 10% de todo el territorio del planeta. Es decir, que caiga lo que caiga en la Tierra, hay más probabilidades de que caiga en Siberia que en cualquier otro lugar del mundo. Para ponerlo en comparación, otro país muy grandote, que es Estados Unidos, solo supone el 1,9% del territorio del planeta. Así que por estadística, lo más normal es que caiga algo, si tiene que caer, en Siberia. Pero es que hay muy pocos meteoritos en la Tierra, aunque nos parezca lo contrario. Cada día están cayendo toneladas y toneladas de meteoritos. En concreto, 100 toneladas de fragmentos que proceden del espacio, 100.000 kilos cada día, caen en la Tierra. De esos 100.000, unos 7.600 kilos aproximadamente son de bloques un poquito grandes, entre 10 gramos y un kilo de tamaño. Y aún así, la inmensa mayoría caen en el mar. Por probabilidades,
y,
caen
y la
muy
inmensa mayoría se desintegran. Es que tengo a mi derecha a Nekane Fernández con una cara de susto.
Estoy alucinando, no sé cómo no me ha caído todavía uno.
Bueno, pues a lo mejor Nekane sí te ha caído. Te ha caído porque, claro, porque buena parte de esas 100.000 kilos que caen cada día se desintegran, como dice Enrique, y al final se convierten en polvo.
Lo que pasa es que tú pensabas que era caspa. Vale. El día que estabas tan preocupada que decías, esa caspilla, ¿no?
Era un meteorito.
Meteoro.
Bueno, ahora ya puedo dormir
otra vez. Polvo que hay en nuestras terrazas o en nuestros jardines puede que tenga origen cósmico.
Jorge Alcalde, director de la revista Acuo, mil gracias y que los reyes se apiaden de ti.
Eso esperemos. Cruzo los dedos. Felices reyes a todos.
La ciencia en la tarde de COPE, siempre con los mejores expertos y con Repsol.